través de las redes sociales, un hermano me hizo llegar una reflexión y una preocupación, especialmente el hecho de la cantidad de abusos que se cometen en la celebración de la Eucaristía y la manera como se celebra mal la Eucaristía o se celebra sin reverencia. Y de esto ya hemos hablado. Ustedes pueden ver varios de los puntos de vista que yo he hecho, no solo recientemente, sino con mucho tiempo atrás. Y pueden verlos en preguntasdefe.com y buscar celebración de la misa, celebración de la Eucaristía, y van a encontrarse con varios puntos de vista. Y también con algunas de las respuestas que yo di en mi programa Cara a Cara, cuando tenía el programa en EWTN y en Radio Católica Mundial. Lo que este hermano me dice es lo siguiente. Si bien es cierto que vivimos en tiempos muchas veces tristes, presenciamos abusos litúrgicos e incluso sacrilegios contra Jesús e Eucaristía. Por ejemplo, el otro día en una boda, el sacerdote improvisó y ordenó como ministro extraordinario de la Eucaristía al monitor de la celebración. Pero más allá de estos casos, ¿qué puedo hacer como acto de reparación por esa ofensa? ¿Será que puedes ayudarme con un punto de vista donde nos puedas orientar cómo podríamos, de una forma concreta, quienes tenemos conciencia de estos sacrilegios, para reparar estas faltas? Primero, hermano, te agradezco la pregunta de todo corazón, porque todos podemos ser reparadores eucarísticos, y voy a explicar esto un poquito mejor. Solamente quiero aclarar que, mira, si la misa tenía muchísimos fieles y en consecuencia era fatigoso, ¿no?, o iba a ser demasiado largo dar la Eucaristía, dar la comunión, entonces el sacerdote tiene la potestad, está bien, él tiene la potestad de conferir, no se trata de ordenar, no es una ordenación propiamente, pero sí conferir el ser ministro extraordinario de la comunión, no de la Eucaristía, al monitor de la celebración, porque si es monitor, es probablemente alguien que él conoce y sabe que cumple con los requisitos mínimos, digamos, de conducta cristiana y de conciencia de la Eucaristía como para hacerlo ministro de la comunión para esa celebración. Y eso en realidad marca un cierto nivel de conciencia y de madurez de lo que significa dar la comunión, porque yo he visto muchos sacerdotes que llaman a cualquiera y le dicen: oye, mira, te doy la potestad para que des la comunión, pero se la dan así, sin realmente dar la potestad, ¿no? O sea, sin hacer el gesto explícito de darles la potestad. En consecuencia, si no había necesidad y simplemente quiso, vamos a hacer que la comunión en vez de 5 minutos dure 2, nombro a este monitor el ministro extraordinario de la comunión y punto, ¿no? Entonces, solo quiero decirte que no necesariamente hubo aquí un abuso contra la Eucaristía, pero como no conozco las circunstancias, te puedo decir que el encomendar a alguien para que sea ministro de la comunión no es en sí malo. Ahora, yo no solamente, por si acaso, no solamente entiendo, sino que en buena medida comparto la sensibilidad de quienes creemos que la Eucaristía debería ser preferentemente dada por los sacerdotes y por los diáconos. Yo personalmente creo que el uso de ministros extraordinarios de la comunión, e insisto, así es como se llama en la iglesia, comunión, no Eucaristía, porque ellos no pueden hacer nada más que dar la comunión. Y entiendo, digamos, las resistencias, pero también he visto múltiples circunstancias en las cuales esos ministros han sido indispensables. Entonces, sí, coincido que las mejores manos son las manos consagradas de un sacerdote, de un diácono o de alguien que ha recibido la orden laical del acolitado que le permite dar la comunión igual de manera extraordinaria. Y entiendo los que dicen que no, que ellos no van a recibir la comunión de esas personas y que se van a poner en fila solamente de los sacerdotes. Yo lo he hecho más de una vez, pero que queden claro que la Santa Madre Iglesia no prohíbe eso, y en consecuencia una persona en conciencia puede tener una especial sensibilidad y una especial certeza de que esta persona tiene que recibir la Eucaristía solamente de la mano de un sacerdote. No está haciendo mal, Pero cuando la persona cree que esa es la única forma de recibir la Eucaristía y que todos los demás que están recibiéndola de otra forma o de un ministro extraordinario está haciendo mal, está completamente equivocado, está yendo en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Yo sé que hay gente que dice, no me importa, eso es lo que yo creo, perfecto, quédate con tu convicción total, no van a ser los seres humanos los que te van a rendir cuentas de esa convicción, de esa contumacia que te lleva a juzgar la manera como otros reciben la comunión, te la vas a tener que resolver con Dios. Y si tú crees que Dios te va a dar la razón, bien por ti, bien por ti. Pero la pregunta fundamental de este hermano, la pregunta de fondo, si va, ¿cómo podemos nosotros reparar los abusos contra la Eucaristía? La respuesta es muy sencilla, hermanos, volviendo a los sagrarios, a la adoración. Recordemos que el sacramento de la Eucaristía, no es solamente el sacramento de la comunión, es decir, de recibir la comunión. Una parte muy importante de este sacramento es la adoración eucarística, ya sea organizada, o sea, en lugares donde hay capillas de adoración eucarística, donde hay turnos de adoración eucarística, ya sea de forma personal, que es la forma más importante, más frecuente y más bella, porque es simplemente nuestro corazón que anhela al Señor y va y lo busca. Y justamente cuando me llegó este mensaje en redes sociales de este querido hermano que me hace esta consulta, me puse a leer las palabras que el Papa Francisco dirigió a un grupo de seminaristas de la Arquidiócesis de Madrid que estaban con el cardenal visitándolo. Y aquí el Papa citó las palabras de un santo bastante moderno del siglo XX, que fue obispo de Palencia en España, no de Valencia, ¿no? Y hago la distinción porque uno de mis mejores amigos católicos es palenciano y sufre tremendamente cuando le dicen, ah, de Valencia, no, de Palencia. Y él fue obispo de Palencia y se llama San Manuel González, fue canonizado por el Papa Francisco y fue proclamado venerable por San Juan Pablo II. El Papa dice lo siguiente, y les pido que presten atención porque es muy bella la cita que hace el Papa Francisco. Dice, queridos hermanos, me viene a la mente un dicho de uno de esos santos obispos que seguramente conocéis. Claro, porque les está hablando a seminaristas españoles, está hablando de un santo reciente obispo español. Y este santo, sigue diciendo el Papa, quería, y acá abre comillas, y cita al santo, y presten atención, esta cita del santo, ¿no? Quiero un seminario en el que la Eucaristía sea, en el orden pedagógico, el estímulo más eficaz, en el científico, el primer maestro y la primera asignatura, en el disciplinar, el más vigilante inspector, en el ascético, el modelo más vivo, en el económico, la gran providencia, y en el arquitectónico, la piedra angular. Miren qué belleza dirigida a los futuros sacerdotes. Mira, acá en el seminario te van a enseñar, y espero de los profesores, de los catedráticos del seminario, que Jesús sacramentado, la Eucaristía, sea el estímulo más eficaz. Los seminaristas tienen que ellos estudiar, y dice, por eso en el científico, espero que la Eucaristía sea tu primer maestro y tu primera asignatura, la primera materia que estudies. En el disciplinar, porque obviamente en el seminario hay que aprender a vivir una vida de disciplina y de ascetismo para poder ser un buen sacerdote al que el mundo no se lo trague, dice el disciplinar, que Jesús Eucaristía sea el más vigilante inspector, es decir, que no sean los encargados de disciplina que se pasean en el seminario para ver que los seminaristas están viviendo la disciplina, el cumplimiento de los horarios, etcétera, que ese sea Cristo Eucaristía para ti. En el ascético, es decir, aprender a renunciar, aprender a desapegarse de los gustos y los apegos, Jesucristo sea el modelo más vivo. En el económico, porque los sacerdotes van a tener que administrar los bienes de una parroquia, que Él sea la gran providencia, porque el primer criterio económico que tiene que tener un sacerdote es el de abandonarse a la generosidad y la misericordia de Dios, antes que ser un excelente contador o un excelente administrador. Muy bien si lo es, pero su primer acto de providencia, su primer acto de confianza, tiene que ser en el económico. Y en el arquitectónico, porque más de un párroco va a tener que construir una parroquia, o reformarla, o ampliarla, o construir un centro parroquial o lo que sea, que Jesús sea la piedra angular. San Noel González fue un sacerdote que luego, cuando fue nombrado obispo de Palencia, tuvo este profundo dolor de ver cómo durante sus años de sacerdocio, que coincidieron con la Guerra Civil Española y que finalmente fue nombrado obispo de Palencia en 1935, o sea, un año antes de la Guerra Civil Española. Y él murió en enero de 1940, es decir, menos de un año después de que se acabara la Guerra Civil Española. O sea, le tocó ser obispo en los años más horribles. Y no solamente eso, sino ver a una cantidad significativa de sus hermanos en el episcopado morir mártires y asesinados. Él tuvo esta profunda devoción a la Eucaristía que decía, la falta de que nosotros los católicos, ¿ah? Tú y yo, hermanitos, laicos también, ¿no? Yo como consagrado, muchos otros no como laicos consagrados, pero como laicos al fin, somos responsables de las blasfemias porque no reparamos suficientemente a través de la adoración eucarística. Y por eso San Manuel González inició toda esta campaña para renovar la adoración eucarística y estableció y fue fundador de los misionarios eucarísticos de Nazaret, los discípulos de San Juan y los hijos de la reparación. Todos estos fueron congregaciones religiosas dedicadas en distintos lugares y con distintos públicos, pero dedicados a visitar y acompañar a Jesús abandonado. Y esta pasión es lo que lo llevó a que lo conocieran como el obispo de los sagrarios abandonados o de los tabernáculos abandonados, el obispo de los tabernáculos abandonados. Qué trágico y qué bonito nombre al mismo tiempo, ¿no? Ser reconocido como el que estaba, como el obispo que dedicó toda su vida a promover la reparación eucarística. Es decir, no solamente la adoración, no solamente la visita al Santísimo Sacramento, hermano, sino la reparación. Es decir, que nosotros hagamos, vayamos y oremos ante el Santísimo Sacramento con la intención reparadora. Señor, te ofrezco por todo el daño que se hace a la iglesia, por todo el mal que se hace a la iglesia, por todo el sufrimiento por el que pasa la Santa Madre Iglesia, pero porque este sufrimiento es consecuencia de que hemos abandonado a Jesucristo, que está allí. Y todas estas súplicas, en cuanto se parecen a la de los otros grandes santos eucarísticos, pensemos en San Juan María Vianney, por ejemplo, el cura de Ars, pensemos en San Alfonso María de Ligorio, el compositor de esas bellísimas oraciones para las visitas al Santísimo, que están gratis, las podemos encontrar en internet, ¿no? O sea, visitas al Santísimo de San Juan María Vianney, ahí las vamos a encontrar. Escribió un librito y todos los textos están ahí disponibles para cualquiera de nosotros, para tener material, especialmente para los que quieren ir a visitar al Santísimo Sacramento y no saben inicialmente qué cosa decir, no saben cómo pasar el tiempo con el Señor. Estas oraciones compuestas por San Alfonso María de Ligorio y traducidas al español son un excelente recurso. O las oraciones de uno de los santos que yo más admiro, y cada vez que ocurre su fiesta me siento animado a hacer un punto de vista específicamente sobre este tema de la Eucaristía, San Pedro Julián Eymar. En Palencia, en la catedral, está esta tumba, una tumba visible de mármol de San Manuel González García. Y allí dice el obispo del Sagrario Abandonado. Cuando le preguntaron dónde quería ser enterrado y en qué lugar específico para estar cerca del tabernáculo, él dijo, Lo único que pido es que me entierren junto al tabernáculo, de tal manera que mis huesos, después de muerto, así como mi lengua y mi pluma durante la vida, continúen diciendo esto a los que pasan: aquí está Jesús, acá está, no lo dejes abandonado. Entonces, para el pedido de sugerencia de este querido hermano, no hago más que repetir las palabras del obispo de los Sagrarios Abandonados: visítalo, visítalo y repara. Que tengas un buen día.